a Roy Barreras, que aunque gana, pierde. Pues gana la consulta, pero lamentablemente su expectativa no se cumple. Fallaron las maquinarias, fallaron las estrategias, falló su asesor, y aunque gana la consulta que lideró el Frente Amplio por la Vida, la votación pues es muy lejos de lo que él quería. Candidato Roy Barreras, gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a todo el equipo, a los oyentes de la W Caracol en toda Colombia.
Usted ya le echó la culpa al presidente Petro, pero a veces hay que mirar un poquito más, no lo de afuera, sino lo de adentro. ¿Qué reconoce usted que le falló en su estrategia que le hacía pensar que podría tener hasta 3 millones de votos?
Bueno, Julio, primero, yo creo que hay que reconocer que esto es lo que en la historia se llama un triunfo pírrico, el del rey del Epiro, que ganó la batalla, pero finalmente perdió. Usted lo ha dicho con claridad. Durante todas estas semanas, en sus micrófonos y en todos los escenarios, he planteado que Colombia merece un gobierno tranquilo, sin extremos, que avance hacia el progresismo, pero que no genere miedo, que no genere una fractura de la sociedad, porque está claro que el dilema de un país dividido existe todavía, no se resolvió ayer. Las consultas tenían la virtud de ser una especie de vacuna contra ese radicalismo, en la medida en que si hubiese ocurrido lo de hace 4 años, cuando cerca de 12 millones de colombianos votaron en las consultas, los resultados habrían permitido que se construyera con claridad una alternativa distinta a ese radicalismo. El dilema de hace una semana sigue vivo hoy. Es decir, está claro que las dos opciones hoy, falta la campaña empieza hoy. Pero usted sabe que yo hablo con franqueza. Hoy sigue siendo cierto que lo más probable hoy es que Colombia tenga que decidir entre la opción uribista y la opción del senador Iván Cepeda, que por supuesto la estrategia del presidente de fortalecer el pacto funcionó, sin ninguna duda, y la estrategia de descalificar o boicotear la votación en la consulta también funcionó. Es decir, el presidente, y yo creo que fue un error estratégico, fue lo que dije yo, sí, lo advertí, prefirió que se fortaleciera esa especie de derecha light, de derecha que parece una derecha menos agresiva, que permitir una alternativa progresista de centro-izquierda. Sí, yo creo que fue un error. Pero lo cierto es que estamos frente a esas dos opciones. La campaña empieza hoy. Y creo que Colombia, la mayoría de los oyentes de la W, más allá de los que hoy celebran con euforia, los que hoy se entristecen, la mayoría siguen pensando que ojalá Colombia tuviera un gobierno que no generara miedo y que no fracturara el país. Y creo que esa es la tarea que vale la pena seguir haciendo.
Sí, usted decía en su mensaje ayer, doctor Roy, en efecto, que el presidente cometió un error de cálculo y que le dejó la cancha a la derecha. Eso puede interpretarse también como que a usted le parece que la votación, por ejemplo, de la gran consulta fue muy significativa y que van a entrar a jugar seriamente en la primera vuelta. ¿Eso es lo que le parece?
Sí, eso me parece. Y también con franqueza le digo lo siguiente. A mí eso me alegra por una razón, pero es, digamos, una sensación agridulce. Me alegra porque está claro que la aparición con fuerza en la gran consulta de un resultado de cerca de 5 millones de votos, pues debilita al candidato más agresivo y violento y menos preparado, que es el señor de la Espriella. Es decir, yo creo que Paloma Valencia, un poco como el fenómeno de Iván Duque en su momento, aparece como una opción de derecha aparentemente, y quiero subrayarlo, aparentemente más tranquila. Pero yo no tengo duda alguna de que lo que hay detrás, las orejas de lobo, siguen siendo una opción de derecha uribista que es regresiva y que ha sido violenta y que, por supuesto, amenaza con echar atrás la reforma social y la conquista en materia de derechos y libertades. Hay un asunto de avance hacia un país más incluyente que está en riesgo con cualquier opción de la derecha, incluyendo a la senadora Paloma.
Pero candidato Roy, las cosas no son tan como usted las cree. Ahí se puede usted volver a equivocar. Es que resulta que Paloma no está solamente acompañada por Álvaro Uribe. Está acompañada por 8 personas que no necesariamente son uribistas. Son 8 personas de total respetabilidad y hay una que fue la sorpresa de ayer. Lo quintuplicó a usted, el candidato Oviedo. Ese señor comienza a tener un vuelo independiente interesante allá adentro. Y Paloma es consciente que ella no puede casarse exclusivamente con el Centro Democrático, sino tener a esos 8 alfiles. Y hay otro que terminará tarde o temprano sentada con ella, que es Abelardo. Entonces, lo único que queda para evitar lo que a usted le preocupa, que es una opción de extremo izquierda y una opción de extremo derecha, es que resurja alguien para reconstruir el centro. Y la única figura que lo podría hacer es Sergio Fajardo. Pero Sergio Fajardo, ¿con quién podría armar centro?
Usted tiene, Julio, clarísimo el escenario. Lo único es que estamos de acuerdo, yo no me estoy equivocando. Déjeme una reflexión para los colombianos de 30 segundos sobre sus palabras. Exactamente ese fenómeno que usted está describiendo es el que yo pienso que sigue siendo un riesgo para una sociedad incluyente. Mire, es cierto, Paloma surge, aparece como una opción que genera menos miedo. El fenómeno de Oviedo es un fenómeno notable, es un hombre simpático, genera empatía, es un técnico, es un hombre serio, y seguramente terminará siendo la fórmula de Paloma, lo que la hace aún más atractiva, pero en la campaña atractiva. Pero no se nos olvide que durante el gobierno de Iván Duque, Paloma Valencia y toda su bancada hizo todo lo posible por hundir la JEP, para impedir la verdad, para impedir la verdad sobre los falsos positivos, sobre el paramilitarismo, para impedir que la JEP pudiera abrir los caminos que hoy ha abierto para conocer la tragedia de las fosas comunes, de la gente que murió, de la gente que fue asesinada siendo inocente. Aquí hay unas historias que ellos han defendido. Nosotros hicimos oposición con Gustavo Petro, con Iván Cepeda, con Bolívar, y logramos evitar que hundieran la JEP con las famosas objeciones. A mí no se me olvidan 15 años de compromiso con las víctimas y con la paz. Yo sigo en esa posición y por eso pienso que hay un riesgo de regresión frente a los derechos de las personas. Pero también hay una ola cultural, una guerra cultural, la llaman desde el sur, desde Chile, desde Argentina, que implica una posición mucho más conservadora en contra de los derechos de las minorías, de la comunidad LGTBI, en contra de los derechos de los campesinos, de los indígenas. Aquí hay una posición política que, aunque se disfrace de una opción mansa o tranquila, es una opción que vaya en contra de sus derechos y libertades.
Sí,
usted tiene razón en otra cosa, perdóneme, le digo esto, que la única alternativa para evitar que el país se fracture, se divida, es que aparezca una opción en el centro. La campaña empieza hoy. Ahora, si esa opción en el centro es una opción que defiende derechos y libertades y que reconoce una cosa, yo lo reconozco con franqueza, en las calles, en los sectores populares, la gente lo que reclama es que le cambie la vida para bien, que avancen las reformas sociales, y eso es lo que la gente va a defender. Y esa alternativa es una alternativa que ojalá existiera sin fracturar a Colombia, sin sectarismos, sin radicalismos. Habrá que esperar el desarrollo de la campaña, repito, que empieza hoy, porque siempre dije, y lo sigo sintiendo, lo sigo queriendo, que el próximo presidente de Colombia tuviera una posición de centro-izquierda, no solo de izquierda, no solo de izquierda, porque allí también hay un riesgo, por lo que ha señalado Julio con precisión, de que la izquierda aún no gana. Y si la izquierda pierde, se pierden un montón de avances. Si la izquierda ganara sola, desde el sectarismo, fractura Colombia. Y si la derecha gana,
sí, candidato,
es inaceptable.
Usted hoy tiene un desayuno donde va a afianzar nuevas estrategias, esas nuevas alianzas. Cuéntenos un poco quiénes van a ser parte, sobre todo alguien que salió de la gran consulta que va a entrar ahora a apoyarlo en esta carrera presidencial. ¿Cómo va a ser esta nueva estrategia con la que usted va a convencer a los colombianos de un nuevo gobierno de la izquierda en nuestro país?
Bueno, no, yo quiero ser preciso en eso. Les conté ayer que uno de los protagonistas, si no es el único, de la gran consulta tenía una gran preocupación precisamente porque se vieron arrastrados por la opción uribista. Y varios de esos candidatos que son, como ha dicho también Julio, respetables, personas formadas, con un bagaje académico y con una posición de centro, pues no quieren terminar en el uribismo, pero fueron arrastrados hacia allá. ¿Qué van a hacer? Bueno, la ley les obliga a acompañar a la ganadora, pero eso es cada uno de los protagonistas. 2 millones de electores de la gran consulta no votaron por Paloma Valencia, votaron por las otras 8 opciones, porque no son uribistas. ¿Qué van a hacer esos 2 millones de electores? ¿Qué van a hacer los 500.000 electores de la consulta de Claudia? Que era una consulta donde ella estaba sola, por supuesto. ¿Qué van a hacer los 500.000 electores, casi el mismo número, que votaron nuestra consulta de Frente por la Vida? Es decir, ¿qué van a hacer esos 3 millones de personas en la primera vuelta? ¿Pueden esos 3 millones de personas garantizar que se fortalezca una opción de centro-izquierda? Yo creo que sí, pero la campaña empieza hoy y vamos a intentarlo.
Doctor Roy, quisiera que usted me dijera qué sintió, qué se le pasó por la cabeza cuando vio anoche al candidato Cepeda ante todas sus grandes y multitudinarias personas que lo acompañaban con sus candidatos y demás, sonriente. ¿No cree usted que también él fue ganador de la consulta sin participar en la consulta?
Lo que observé es un hombre auténtico. Es un hombre que su vida entera la ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, que de corazón y de manera absolutamente legítima hoy encarna la opción de la izquierda. De la izquierda sola, porque reitero que la decisión del presidente de abandonar la cancha en la consulta y de boicotear la consulta abiertamente, pues le dejó toda la cancha del centro a la derecha. Y me parece que ese fue el error estratégico que hoy nos tiene en que no se ha solucionado el dilema trágico. Es decir, hoy el progresismo no tiene una alternativa clara. Pero Iván Cepeda es el candidato legítimo de la izquierda, tiene todo el derecho y la razón para celebrar, por supuesto, y hoy tiene una alternativa que recoge el deseo de esas bases populares que lo que quieren es salir de la pobreza, que lo que reclaman es inclusión social que nunca tuvieron. Yo no tengo ninguna duda sobre esa autenticidad, también se lo digo con sinceridad, pero tampoco tengo dudas de que si esa opción ganara sola, fractura el país, lo divide, porque la otra mitad del país, es medio país, tiene temores, tiene miedos a propósito del desempeño económico, del déficit fiscal, a propósito de la necesidad urgente de reactivar la economía para la que se necesita generar confianza en los mercados internos y externos. Y un gobierno que se radicaliza hacia la izquierda, pues no genera confianza y genera, pero, por supuesto. Pero eso
pero,
no
significa pero usted que tiene, no un sea, problemita, no, tiene un problemita, tiene un problemita, es que usted dijo varias veces que si usted sacaba más votos que Iván Cepeda, pues Iván Cepeda debería unirse a su campaña. Y resulta que usted no solamente no sacó más votos que Cepeda, sino que en una consulta mucho más abierta, con mucha más participación, le fue muy mal. Entonces, la lógica indica que usted no tiene camino distinto que unirse a Cepeda, apoyar a Cepeda.
Julio, gracias por esa insinuación, pero si eso resolviera la fractura del país, si eso resolviera el dilema de hoy otro medio país que tiene mejores, pero eso no lo resuelve.
Pero es que no hay que tener palabra.
No importa. No.
Pero hay que tener palabra.
Julio, un momento. Yo no he empeñado ni con usted ni con los colombianos mi palabra, como usted lo está diciendo.
Pero si usted va para un desayuno ahorita con uno de la gran consulta para tratar de armar una opción de centro.
Eso no es cierto. Esa es una especulación. Yo no he dicho eso anoche. Yo les conté una anécdota de hace 3 días. Y lo que dije es que voy a tener un desayuno con mi equipo. No es cierto. No armemos especulaciones que no ayudan. Mire, si eso que usted sugiere insistentemente, Julio, resolviera el temor del otro medio país, yo lo haría sin problema. Mire, llevo 15 años caminando de esos caminos, de la paz y de la inclusión, pero eso no resuelve el temor del otro medio país, que usted sabe a qué me refiero. El temor del otro medio país, de un gobierno de extremas, no se resuelve precisamente porque la consulta no tuvo el poder, porque fue invitado el progresismo a no votarla. Con éxito lograron esa abstención masiva, pero eso no ha resuelto el problema. ni tampoco me impide reconocer, como usted me ha hecho la pregunta, y Alvira me ha hecho la pregunta, que Iván Cepeda es un aliado legítimo de la izquierda, que tiene derecho a celebrar el éxito de ayer y que, por supuesto, hoy encarna ese reclamo popular. El asunto es si esa postura tranquiliza al resto del país, a la otra mitad de Colombia, a los mercados, si permite reactivar la economía, si la gente se siente tranquila, o si estamos condenados a una fractura nacional con un gobierno que ganara, pero que no tiene ni gobernabilidad, que no puede sacar reformas, o que no logra unir a Colombia. A lo mejor sí, pero es que la campaña está empezando hoy. Yo entiendo la prisa para que la campaña se termine hoy al mediodía, pero no, la campaña empieza hoy al mediodía y las elecciones son en mayo.
Él es Roy Barreras y la campaña para él comienza hoy. Candidato, gracias por atendernos y muchos éxitos en cualquiera que sea la decisión que tome. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Feliz día a todos.